Manuel Llamas, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, todo esto de los conciertos, las contrataciones, las censuras, las mordazas, ¿esto merece algún comentario?
Hombre, yo creo que sí. Merecen varios comentarios, ¿no?
Por ejemplo.
Hombre, a ver, yo para empezar, tampoco acabo de entender el uso absolutamente partidista sectario que se llevan a cabo los distintos partidos políticos para subvencionar unos u otros festivales. Yo creo que el dinero público está para cosas muchísimo más importantes. Y esto de las subvenciones, el problema es que una vez que se conceden subvenciones para financiar actos de esta naturaleza, de actos festivales de música, conciertos, etcétera, son objeto normalmente de politización y cada partido pues arrima el asco a su sardina y financia determinados artistas en contra de otros porque son de un determinado color político o exigen o defienden una serie de reivindicaciones de carácter político, lo cual me parece absolutamente lamentable. No entiendo por qué en la España del siglo XXI, pero tampoco la del siglo XX o la del XIX, se tiene que despilfarrar dinero público para pagar dinero, para pagar conciertos o para subvencionar determinados festivales. Oye, para eso los españoles son muy libres de utilizar su dinero para ir a los conciertos que más les interesen o para ir a uno u otro, a escuchar a uno u otro cantante con total libertad. Por lo tanto, resulta curioso, cuanto menos, la utilización partidista y política que se hace de las subvenciones destinadas a temas de cultura como es la música. Y luego, en cuanto a esto de cancelar conciertos que ya estaban contratados, hombre, yo creo que la explicación que ha dado la concejala de Oviedo me parece muy razonable. Es decir, si no hay ningún contrato, pues oye, hay cambio de ayuntamiento, usted habrá palabrado lo que quiera, pero no hay ningún contrato firmado, por lo tanto, yo puedo diseñar el festival conforme a lo que yo considere. Ahora, si hubiera contrato por medio, sería otro cantar. Porque ahí ya estaríamos hablando de suspender un concierto por no sé qué motivaciones. Pero bueno, en el caso concreto de Oviedo, a mí me parece perfectamente razonable lo que ha hecho la concejala. Pero independientemente de todo, insisto, no sé por qué. Yo, por ejemplo, que voy a muy pocos conciertos, porque no me gusta más que nada las aglomeraciones, tengo que financiar de mis impuestos a aquella gente que con total libertad acude a festivales y a pasarlo estupendamente. Oye, págaselo usted de su bolsillo.
Y hay que diferenciar mucho el cantante de la canción protesta y el cantante de la canción con letras que rayan lo delictivo o que directamente atentan y suponen delito. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Pablo Hasél o a Baltoni, condenados por enaltecimiento del terrorismo por sentencia. Que no es que no te gusten las músicas, que están condenados.
Y en el caso de Baltoni, huido de la justicia. Es decir, también celebrar, organizar un festival en Baleares, en el que en teoría podría acudir Baltoni o que reivindica los mensajes de Baltoni, pues hombre, sinceramente lamentable.
Luis Fernando Quintero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias también a ti por hacer el esfuerzo de acudir a este humilde programa. Te llevamos escuchando estos dos días.
Es todo un placer. Bueno, yo a ti ya llevo tiempo escuchándote.
Os he rescatado de la hemeroteca. La verdad es que no ha habido que buscar mucho porque es una declaración relativamente reciente del 22 de julio del discurso de investidura de Pedro Sánchez, cuando el presidente del gobierno hizo o se comprometió, o tenía la información vamos a no dejarle tan mal al presidente del gobierno, de que el paro iba a bajar de los 3 millones de personas. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente y luego vamos a recordar lo que ha dicho hoy el Ministerio de Trabajo.
En los últimos 12 meses se han creado más de 510.000 empleos y el paro registrado se ha reducido en cerca de 150.000 personas. Y todo indica que este mismo mes de julio el número de parados caerá por debajo de los 3 millones por primera vez desde el año 2008.
Decía Pedro Sánchez el 22 de julio que el número de parados iba a ser inferior a los 3 millones. Creo, si aquí los periódicos y Libertad Digital no mienten, 3.011.433, no bajamos de los 3 millones. Es verdad que el paro del mes de julio ha bajado en 4.200 personas, pero es la menor caída de un mes de julio en 11 años. Los datos no son tan halagüeños.
No, esta mañana precisamente, justo en cuanto salían los datos, Manuel Llamas era el encargado de trasladárnoslo a primera hora en el programa Es la Mañana, y bueno, él lo comentaba, son unos datos notablemente malos. El paro no subía o no bajaba tampoco en un mes de julio desde 2008. Yo le decía, Manuel, nos suena la fecha 2008 porque lamentablemente tenemos que acudir mucho a ella cuando hablamos de economía, porque lo que estamos viendo en las cifras macroeconómicas ya desde hace bastante tiempo es un frenazo muy notable en todos los indicadores adelantados del Banco de España también nos hablan de frenazo en consumo eléctrico, nos hablan de frenazo en perspectivas de los consumidores, en perspectivas de los propios empresarios, y la verdad que esto no hace más que confirmar ese frenazo de la economía en España, que también responde un poco al frenazo de la economía en los países de nuestro entorno. Tenemos que tener en cuenta que nuestros principales compradores son los países de nuestro entorno, es Europa, son países como
Reino
Unido,
Alemania. Pero tú has escuchado las declaraciones que ha hecho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Economía en funciones, porque Nadia Calviño estaba hoy, a pesar de lo del Fondo Monetario Internacional, que ahora os voy a pedir una valoración, hoy estaba muy optimista.
La economía española está en una fase positiva del ciclo. Encadenamos 22 trimestres de crecimiento interanual, es decir, 5 años y medio, 19 de esos trimestres por encima del 2%. Todos los organismos indican que España está capeando mejor que otros países esta situación menos positiva en el ámbito internacional. En tasa interanual estamos hablando de un 1,1% para la zona euro y un 2,3% para la economía española, como les acabo de decir. Es decir, que España crece a un ritmo prácticamente del doble de la media de la zona euro. En este contexto, el mercado laboral mantiene su dinamismo. Hoy hemos conocido que el número de afiliados a la Seguridad Social ascendió en julio a 19.533.000 personas, que es la cifra más alta de cualquier mes de cualquier año. Hay más afiliados que nunca y se ha recuperado el empleo destruido durante la crisis.
Si lo prefieren, la Seguridad Social solo ha sumado 15.514 afiliados, que es el peor dato desde 2012, porque esto es como todo. Al final, bueno, pues coges el dato que más te interesa y haces la lectura que más te interesa. Pero claro, escuchando a Nadia Calviño, solamente se me ocurre deciros que sois unos cenizos. Claro, en Libertad Digital, pero si dice que estamos en la fase más positiva del ciclo y que España está capeando mucho mejor que otros países el temporal,
pero vamos a ver,
¿de
Nieves,
qué nos estamos quejando?
Pero a ver, Nieves, es que el principal trabajo de un político es mentir, y mentir descaradamente a la ciudadanía. Es decir, le da exactamente igual los datos, da exactamente igual todo. Y Nadia Calviño, que creo que es de lo mejor que tiene, sinceramente, el gobierno de Pedro Sánchez, pues en este caso, no es que mienta, pero, como bien has comentado, oculta la realidad. E ignora los datos más preocupantes y más relevantes del mes de julio. Y es que, vale, es cierto, España sigue creando empleo en julio. Sí, sigue creando empleo. Unos 15.000 nuevos ocupados el mes de julio. ¿Sigue bajando el paro? Sí, sigue bajando el paro. Unos 4.000 desempleados menos en el mes de julio. Pero bien, eso, de acuerdo, ¿es algo positivo? Hombre, pues sí, es positivo. Pero la clave, el dato clave del mes de julio es que el mercado laboral español acaba de registrar uno de los peores julios de su historia. Porque en julio es un mes extraordinario para el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque estamos en plena temporada estival. Porque se suman las contrataciones del verano con el auge del periodo estival, que es el mes de agosto, sobre todo del tirón de la hostelería, el tirón del turismo, el tirón del sector servicios en general. Por lo tanto, son unos datos paupérrimos, nefastos, muy malos, muy negativos en comparación con otros meses de julio en años previos. Y tanto es así que es uno de los peores, es decir, solo superado por el año 2008, donde se destruyó empleo, donde el paro aumentó de forma muy sustancial, o incluso el año 2012, en plena también crisis de deuda. Por lo tanto, Nadia Calviño nos está vendiendo un cuento, y además no es un hecho puntual, porque si dijéramos, oye, es que el mercado de trabajo ha tenido un susto aislado el mes de julio. No, no es esa la realidad. La clave para analizar el mercado de trabajo es la tendencia. Y la tendencia muestra que en el último año, tanto la creación de empleo como la reducción del paro se han ido frenando, se han ido ralentizando. Es decir, España sigue creando puestos de trabajo, pero a menor ritmo que años previos. Y España sigue reduciendo el paro, pero a un ritmo también muy inferior al de años previos. Tanto es así que estamos en el peor mercado, en la peor evolución que registra el mercado laboral desde el inicio de la recuperación. Por lo tanto, que no nos venda cuentos. La realidad es la que es. Y a mí, los políticos, y más concretamente, los ministros, que intentan endulzar la realidad, que intentan ocultar los datos para tratar de ponerse la medalla, creo que es un mal síntoma, y a mí me recuerda mucho a esa nefasta época en la que Zapatero decía que no había crisis, que eso de la crisis que no existía, y se negaba a pronunciar la palabra crisis.
Y Manuel, y hacía lo mismo que está haciendo ahora Nadia Calviño. Es que cuando yo decía esta mañana que me recuerda todo mucho a 2008, es que este tipo de declaraciones, las de Nadia Calviño, es que yo vuelvo a oír a Zapatero decir... Mi pobre amigo Sarkozy, el pobre, a ver si nos coge a nosotros en crecimiento económico, porque claro, estamos por encima de la media, nosotros somos la Champions League de la economía, cuando efectivamente ya en aquel momento las orejas de la crisis asomaban al horizonte, los indicadores de nuevo adelantados del Banco de España hablaban de que se nos venía una y muy gorda, y en aquel momento pues daba igual, hacían lo mismo que ha hecho Nadia Calviño, ahora se agarraba a cualquier maquillaje dentro de los datos para decir que nuestra economía era fantástica, que íbamos como una moto y que además cualquiera que pusiera aquello en duda era un antipatriota. Nadia Calviño ha hecho exactamente lo mismo, ha dicho que la tendencia es mala, a mí me da igual, yo digo que esto va fenomenal, que crecemos más que la media y que podemos seguir, que el salario mínimo interprofesional se puede subir sin que tenga ningún tipo de consecuencia, aunque luego su secretario de Estado se lo niegue, pero ella, da igual, ella pues coge los datos y dice lo que quiera, pero eso, además de ser, una conducta yo creo que muy irresponsable, es muy peligrosa, porque lo que hacen es ponerse una venda para poder llevar a cabo una serie de políticas que, por lo que nos han dicho y quieren llevar a cabo y sacar adelante, son políticas expansivas en gasto, expansivas en subidas de impuestos, quieren derogar lo único que ha funcionado bien o de las pocas cosas que han funcionado bien del anterior gobierno, del gobierno de Mariano Rajoy, que fue la reforma laboral y que contribuyó a un buen comportamiento del mercado laboral en España, que si adolecía de algo era de no profundizarse en ese tipo de medidas liberalizadoras y que rebajaba el coste de contratación en España, bueno, pues todo eso se lo quieren cargar. Bueno, pues si se lo cargan, lamentablemente tendremos que volver a acordarnos de 2008, pero con peores consecuencias. Claro.
Bueno, desde luego, este bloqueo institucional, este parón, está haciendo que gobiernos autonómicos, como por ejemplo el de Andalucía o el de Galicia, estén diciéndole al gobierno, oiga, que esto también nos está pasando factura a las comunidades autónomas. De eso hablaremos en otro momento, pero ya que hoy ha sido el día de Nadia Calviño, el día que ha salido en el Consejo de Ministros a dar explicaciones, también hoy era noticia la ministra de Economía, porque se supone que el gobierno de España la presenta a la carrera al Fondo Monetario Internacional, y en el día en que le empezamos empiezan a votar los países y se supone que tenemos que saber quién va a ser el elegido, conocemos que el gobierno retira a Nadia Calviño de la carrera. ¿Esto al final qué lectura podemos hacer de esto?
No es que la retire, es que directamente la han retirado, más bien. Y la han retirado porque no era un perfil que no generaba el consenso necesario.
¿Pero por qué hoy? ¿Por qué no lo han hecho ayer, antes de ayer o hace 10 días?
Bueno, podían haberlo hecho antes, efectivamente. De hecho, ayer se conoció que también renunciaba
Centeno, sí,
renunciaba el... Centeno, y no sé por qué han esperado hasta el último momento. De todas formas, ya se venía barajando y se venía rumoreando que Nadia Calviño no tenía ninguna opción ya días atrás. Por lo tanto, el hecho de haber esperado hasta el último segundo para retirarla, pues quizás, como no lo sé, esto es pura especulación, pero quizás por el hecho de dar la sensación de que seguía un poco en la batalla. Pues no seguía en la batalla desde hace tiempo. La cosa está muy reñida entre los otros dos candidatos, el alto cargo del Banco Mundial y Dijsselbloem, que fue el encargado de negociar el famoso rescate de Grecia en los peores momentos de la crisis, y Nadia Calviño tenía ciertamente pocas opciones. Ahora bien, yo lo veo como algo positivo, creo sinceramente que ganamos más con Nadia Calviño en el gobierno que con Nadia Calviño en el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas un poco por lo que te comentaba antes, Nieves, porque dentro de lo malo que es el gobierno de Pedro Sánchez, creo que Nadia Calviño es quizás lo único salvable, o al menos es lo menos malo dentro del panorama bastante nefasto que presenta el gobierno.
Yo Manuel, que si miramos por perfiles de cada uno de los miembros del gobierno, igual sobre el papel podría estar de acuerdo contigo, pero hasta la fecha yo creo que tampoco ha demostrado que tengamos que tener esa, no sé si gallardía con ella y decir que es lo menos malo. Es que yo no sé. No sé qué ha hecho.
Calviño, más bien, lo que ha hecho es no hacer nada negativo, por decirlo. Y yo con eso me conformo, tal y como están las cosas. Es decir, prefiero a una ministra de Economía que se quede quieta y diga, oye, incluso a sotoboche, en privado, en los consejos de ministros, decirle a la ministra de Trabajo, señora Valerio, oye, mira, mejor la reforma laboral no la toques, porque es que me han dicho en Bruselas que esa es una línea roja, que es mejor que no sobrepasemos.
Bueno, pero lo cierto,
este es un poco el papel.
Y verdad es que la señora Valerio sigue empeñada en,
bueno, en
derogar la reforma laboral,
y
es una de las propuestas estrellas del gobierno de Sánchez en caso de que salga elegido.
No es concretamente eso. Ha dicho, lo que ha defendido hasta el momento el PSOE es
derogar las formas
algunas de las cosas de la reforma laboral.
Justo además la ultraactividad de los convenios.
Si queréis, luego seguimos discutiendo de ello, pero son las 4:37 de la tarde y no quiero hacer esperar una entrevista que teníamos programada en este programa con Javier Esparza, que es el presidente de UPN, el líder de Navarra y Suma y portavoz en el Parlamento de Navarra. Don Javier Esparza, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos en estas horas previas a que se perpetúe a las 7:15 de la tarde lo que se va a hacer en Navarra. La candidata socialista, María Chivite, presidenta de todos los navarros, gracias a la abstención de Bildu. Ayer escuchamos su discurso combativo en la tribuna de oradores en el Parlamento de Navarra. ¿Usted qué sintió cuando oyó a la portavoz de Bildu decir que esta formación tiene las llaves para abrir y para cerrar Navarra?
Bueno, pues que es la verdad, que el Partido Socialista ha pasado de una línea roja, el Partido Socialista ha alcanzado un pacto de la vergüenza, un pacto de la infamia con Euskal Herria Bildu, con una formación política independentista radical, pero más allá de independentista radical, bueno, pues que no ha condenado los asesinatos de una organización terrorista como ETA, que sigue, bueno, tratando como héroes a los asesinos cuando salen de la cárcel, y que se ha convertido en el socio prioritario, el interlocutor prioritario del gobierno que va a presidir una socialista en Navarra. Aquí había 6 formaciones políticas que nos presentamos a las elecciones, 5 perdieron, nosotros ganamos, y se han unido los 5 que perdieron para seguir haciendo política identitaria, política nacionalista en nuestra comunidad, para que Navarra se siga acercando hacia Euskadi y para, bueno, finalmente el sueño del independentismo y del nacionalismo pues será absorbida, será engullida por esa Euskadi, y a partir de ahí levantar el dedo y pedir la independencia de su Euskal Herria soñada.
Esta mañana, creo que era Santiago González el que hablaba de Navarra como el piso piloto de lo que luego puede suceder en el resto de España, sobre todo de cara a esa investidura de Pedro Sánchez. ¿Usted cree que Navarra es el laboratorio político donde se ha ensayado o se está ensayando o ya se va a materializar a partir de las 7:15 de la tarde la ruptura de los constitucionalistas y los pactos contra natura?
Yo creo que no. Yo creo que Navarra es el reflejo de la falta de palabra, el reflejo de la incoherencia, el reflejo de la contradicción permanente en la que vive el presidente de funciones, el señor Sánchez. Antes de ayer enviaba una carta a sus militantes explicando que había trasladado al PP, a Ciudadanos y a Podemos que no, su gobierno, el de España, no podía depender del independentismo, porque no eran de fiar. Y sin embargo, a la vez que hacía eso, en Navarra se acordaba con los independentistas más radicales de España. En definitiva, bueno, pues yo creo que no tienen palabra, que se han cruzado una raya que nunca antes un presidente de España había cruzado. Yo creo que esta es la realidad también, y hay que contarlo así. Yo creo que esto es un antes y un después. Y que la señora Chivite va a pasar a la historia, por ser la persona que ha dinamitado los puentes, los acuerdos entre constitucionalistas en Navarra. Acuerdos entre constitucionalistas que nos han ido fantásticamente bien como sociedad, como comunidad. Acuerdos entre constitucionalistas, entre UPN y el Partido Socialista de Navarra, bueno, que han hecho de Navarra pues uno de los mejores sitios del mundo donde vivir, una comunidad con calidad de vida, con servicios, una comunidad avanzada, una comunidad dinámica y una comunidad que quiere seguir siendo navarra, que quiere seguir siendo foral, que quiere seguir siendo española, que quiere seguir siendo europea, que no quiere aventuras con los independentistas, pero esto es precisamente lo que votaron los navarros, pero no han entendido los socialistas en esta comunidad.
Bueno, ya sabe que los socialistas siguen insistiendo en que ellos no han pactado nada con Bildu, pero está claro, y ayer lo comprobamos todos en el discurso de investidura de Chivite, que dio claras muestras de su dependencia de los herederos de ETA y sobre todo de los nacionalistas. Ayer estuvimos rescatando de la fonoteca las declaraciones de Chivite cuando entonces estaba el Partido Socialista en la oposición sobre el euskera, cuando se oponía a la imposición de una lengua que, como ella misma reconocía, pues no conocía ni hablaba ni uno de cada 10 navarros. Claro, hay quien le puede parecer una anécdota, pero la imagen de ayer de María Chivite con los auriculares atendiendo a lo que le estaban diciendo, por un lado, su socio de gobierno, Geroa Bai, por otro lado, su interlocutor prioritario, Bildu, que no entendía, poniéndose ese pinganillo para que los traductores en un parlamento español, donde todos tenemos una lengua común, es muy significativo.
A mí me molesta, sobre todo, que se nos pierda. A mí me molesta que no se sea valiente y se diga la verdad. Es decir, ¿han pactado con EH Bildu? Pues que digan que han pactado con EH Bildu, que reconozcan ese acuerdo. EH Bildu ha reconocido en documentación interna que se han convertido en interlocutores prioritarios del gobierno que se va a conformar en Navarra. Ya está, la realidad es que EH Bildu dijo que su abstención, la abstención necesaria, imprescindible para que María Chivite sea presidenta, no iba a ser gratis. Y hoy se van a abstener. ¿Qué han pagado? Ya está. Esta es la pregunta, esta es la realidad y esto es lo que hay. Entiendo que se avergüencen, pero a mí me molesta que no se cuente la verdad a los ciudadanos, ni a los navarros ni a los españoles. A mí me molesta ver a ministros que salen y dicen que no, es que en Navarra no se ha alcanzado un acuerdo con EH Bildu. Oiga, que vengan a Navarra. ¿O qué pasa? ¿Que en Navarra es diferente al resto de España? ¿Qué pasa? ¿Que cuando alguien se abstiene en otro parlamento para permitir que alguien sea presidente o de otra comunidad o alcalde de una localidad, es gratuita esa abstención? No, no es gratuita. Esa abstención viene motivada porque hay un acuerdo. Pues en Navarra exactamente igual. Por lo tanto, bueno, los socialistas pueden contar lo que quieran, pero la realidad es que han pasado una línea que nunca se había traspasado en este país.
Hay ministros que dicen, por ejemplo, me estoy acordando de unas declaraciones que ha hecho esta semana el ministro José Luis Ábalos, que dicen que si ustedes, Navarra Suma, Partido Popular y Ciudadanos y UPN, no quieren que el Partido Socialista se eche en brazos de Bildu, digo a partir de ahora, cuando la legislatura eche a andar, que le tienen que apoyar y abstenerse ustedes.
Vamos a ver, el señor Ábalos es consciente, además, que la cosa de cinismo de esta gente no tiene, yo creo que no tiene límite. Él es consciente de la realidad. Él es la lista de Navarra sobre 50 parlamentarios que conformamos la Cámara, tiene 11 representantes. Él es consciente, porque así nos lo ha trasladado, además, que conoce, y estando en minoría y teniendo que echarse en manos de Euskal Herria Bildu, no era viable esta operación política en Navarra, porque así nos lo ha trasladado. Pero también nos trasladó que, en fin, pues que los egos, las ansias de poder de los socialistas en Navarra, pues hacían que pues el partido, el PSOE, tuviera un problema. Y al final han cedido. Por lo tanto, que no nos cuente ninguna otra cosa, porque la realidad es la que es. La realidad cuenta lo que cuenta, los números son los que son. Yo creo que cualquiera que haga una lectura desde fuera de qué es lo que ha ocurrido en nuestra comunidad, qué es lo que votaron los navarros, entiende que, bueno, pues que Navarra Suma debiera haber liderado un gobierno en nuestra tierra. De la mano del Partido Socialista. Fíjese, había un gobierno nacionalista liderado por Uxue Barcos. Tenían 26 mayoría. Esa mayoría de 26 se ha pasado a tener 19. Y aquellos que estábamos en la oposición, que teníamos 24, hemos pasado a tener 31. ¿Qué es lo que votó la gente en Navarra? Votó que aquellos que estábamos en la oposición pasáramos a gobernar y los que estaban gobernando pasaron a la oposición. Así de claro, votó constitucionalismo. Sin embargo, el PSOE, con el afán, con el único objetivo de presidir, porque aquí hay que ser presidenta a cualquier precio, pues no ha hecho esa lectura y ha hecho justo la lectura contraria. Y se ha unido con todos los que perdieron para hacer las políticas que perdieron, para hacer las políticas que fueron castigadas en las urnas por los ciudadanos, para renunciar al programa de los socialistas, para engañar a los ciudadanos y a sus propios votantes, porque lo que dijeron que iban a hacer no lo van a hacer, ni en materia de política lingüística, pero en materia de símbolos, en materia de infraestructuras, en materia, en fin, de policía, qué va a pasar con la Guardia Civil. Estos quieren, Geroa y Bildu, quieren que los guardias civiles se vayan de Navarra. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a mantener o no? El PSOE decía que sí, que se iban a mantener hasta ahora.
Pero ya
ahora
escuchamos ayer a María Chivite en la tribuna del Congreso pidiendo ya las competencias de la ley de tráfico.
Sí, pero las competencias se pueden tener, pero se puede mantener la Guardia Civil. A mí no me aclaró ayer qué es lo que va a hacer con eso. Pues seguramente al final empezaremos a ceder. Y empezaremos a hacer justamente lo contrario a lo que hemos venido defendiendo. Y eso, bueno, pues eso es engañar a los ciudadanos y eso es convertir el gobierno pues en un fraude. Tendrán el gobierno, pero desde luego, desde el punto de vista democrático, después de haber engañado incluso a aquellos que depositaron su confianza y les votaron.
Alejandro Baro, le quiero hacer una pregunta.
Sí, buenas tardes, señor Esparza.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Usted confiaba en que al final todo este esperpento del que hemos, empezamos a asistir ya hace unos días y ayer se consagró y hoy se va a consumar, usted consideraba que se podía haber evitado? ¿Era de los que confiaban que, bueno, igual que el constitucionalismo en Pamplona salió adelante en el ayuntamiento, que se podía haber evitado? ¿Pensaba, acariciaba la posibilidad de que todo esto que nos parece una pesadilla ahora mismo, una pesadilla, pero que bueno, ya la tenemos convertida en realidad, se podía haber evitado? ¿Era usted optimista, resumiendo?
Bueno, yo era muy, muy realista, es decir, yo hice la lectura desde el inicio, si se unen los cinco, van a gobernar, pero a mí me costaba creer que el Partido Socialista, que en Navarra ha sufrido lo mismo que hemos sufrido nosotros a los violentos, que Navarra ha defendido de la misma manera que hemos defendido nosotros la libertad y la democracia, cruzara esa línea. Yo creo que bueno, a mí me costaba mucho creer que eso iba a ser así.
Claro, es que hasta antes de ayer estaban con ustedes, es que quiero decir, estamos hablando
de... Es que estos últimos cuatro años hemos hecho la misma oposición.
Y lo que ha dicho Chivite era lo mismo que están diciendo ustedes y lo que quería escuchar mucha gente en Navarra. Y de pronto, claro, eso es...
Y por eso la han votado. Por eso ha tenido 11 parlamentarios, porque lo que podía haber hecho es haberlo advertido. Lo que podía haber hecho es decir que no iba a modificar la política lingüística impositiva que tenemos. Lo que podía haber dicho en campaña electoral es que no iba a tocar la ley de símbolos, que no iba a hacer el tren de alta velocidad, que iba a intentar que los guardias civiles terminen, por lo menos el destacamento de tráfico, no se mantenga en Navarra, que lo hubiera dicho. Y entonces hubiéramos visto qué votos hubiera tenido.
Y no se olvide de la sanidad penitenciaria, muy importante por los presos terroristas. Lo digo por el titular ahora mismo de Libertad Digital, el desafío que ha lanzado Arnaldo Otegi. Hay 250 presos y habrá 250 recibimientos.
A mí me parece una vergüenza, a mí me da asco. Esa es la palabra. Es lo que me sale escuchando las declaraciones del señor Otegi de esa magnitud. Yo no sé en qué país vivimos. Yo, desde luego, creo que una sociedad como la nuestra, como la española, como la navarra, no puede permitir eso. No puede permitir que cuando alguien sale de la cárcel y tiene como único mérito haber asesinado a otros, se le haga un homenaje y se le trate como un héroe. Porque al final lo que buscan es, escribir un relato de una lucha donde presentan a los asesinos como libertadores del pueblo vasco. Y aquí no hay ningún libertador del pueblo vasco. Aquí había asesinos y había gente que defendíamos la libertad y la democracia que hemos sido perseguidos. Y desgraciadamente ha habido casi 1,000 víctimas, casi 1,000 personas asesinadas por una organización terrorista en los últimos 50 años. A mí me parece un disparate. Esto no pasa en ningún otro sitio de España. Y por eso precisamente con esta gente no se puede pactar. Por eso precisamente esa línea roja el Partido Socialista no la debiera haber cruzado nunca. Por eso esa línea que ya ni siquiera es de las políticas de izquierdas, de derechas, nacionalistas, constitucionalistas, que va más allá. Estamos hablando de ética, estamos hablando de moral, estamos hablando de principios, de valores. Estamos hablando de que tú no puedes ir de la mano de los amigos de los asesinos. Es que esto solo pasa aquí. Y el Partido Socialista, que es un partido de gobierno... Partido Socialista, que ha sufrido y que tiene víctimas asesinadas por esta gentuza, que traspase esa línea, creo que es que no tiene explicación. No hay una explicación posible. Y que el señor Sánchez haya permitido esto, me parece, en fin, pues que deja a las claras ¿De quién estamos hablando?
Don Javier, me quedan 4 minutos para despedir esta hora, pero están aquí Luis Fernando Quintero y Manuel Llamas, que también le quieran hacer 2 preguntas, una pregunta cada uno, y les pido brevedad en las preguntas y en las respuestas.
Sí, buenas tardes, señor Esparza. Mi pregunta es sencilla. Bueno, creo que en sus respuestas ha quedado claro que el Partido Socialista en esta maniobra lo que ha hecho ha sido situarse del lado de los antisistema, ha puesto un pie al otro lado de la línea roja, se ha aliado con el enemigo, con el que nunca quiso pactar. La vez anterior que tocó el gobierno en Navarra fue además de la mano de ustedes, aunque solo fue durante un año en una coalición. Mi pregunta después de todo esto es ¿y ahora los buenos qué? ¿Cómo van a plantear ustedes la oposición ante la legislatura que se viene por delante?
Bueno, pues nosotros yo creo que somos la formación que va a representar a todos aquellos navarros que no son nacionalistas, hayan votado a quien hayan votado. Y eso lo vamos a hacer con un tremendo orgullo. Y los navarros tienen que saber que vamos a estar ahí, que vamos a ser su voz, que no vamos a pasar una, que vamos a denunciar cada una de las concesiones al independentismo radical y que vamos a defender lo mejor para el conjunto de los ciudadanos, lo mejor para esta tierra. Que vamos a defender la Navarra foral, la Navarra española, la Navarra diferenciada de Euskadi y que tengan esa tranquilidad, que desde luego no están solos y no los vamos a dejar solos, que vamos a dar la cara por toda esa gente que de forma mayoritaria, cuando digo mayoritaria es mayoritaria, ha votado y piensa y cree en un modelo de sociedad que desde luego nosotros compartimos.
Manuel Llamas.
Sí, señor Esparza, a mí me gustaría, comenta usted que no se explica cómo el PSN ha sido capaz de cruzar esa línea roja pactando con Bildu, pero alguna explicación habrá. Es decir, ¿a qué cree usted que responde este cambio de rumbo por parte del PSN? ¿A una ambición de poder personalista por parte de la señora Chivite? ¿O más bien se puede ampliar un poco la perspectiva y puede responder quizás a una estrategia política por parte de Pedro Sánchez para tratar de garantizarse la investidura con el apoyo de los nacionalistas?
No, yo creo que corresponde a que el Partido Socialista no había gobernado Navarra desde hace 24 años, corresponde a las ansias de poder de la señora Chivite y corresponde, bueno, pues a un personaje que es importante en la estructura del Partido Socialista Obrero Español, que se llama Santos Cerdán, que es navarro y que, bueno, que tenía un compromiso firme con que la agrupación navarra alcanzara el gobierno, pasara lo que pasara, tuviera que pactar con quien tuviera que pactar y pagando el precio que si tuviera que pactar, que pagar. Yo creo que esa es la explicación. Eso es lo que ha ocurrido, desgraciadamente, y esto va, el otro día lo decía uno de sus portavoces, por fin, después de 24 años, Navarra va a tener una presidenta socialista. Ese era el problema, tener el poder, llegar al poder. Yo soy de los que pienso que no se puede llegar al poder a cualquier precio. Yo ayer le dije a la señora Chivite, la diferencia entre ella y yo, hay muchas, pero una yo creo que es fundamental, que el 75% de la militancia de Euskal Herria Bildu prefiera a María Chivite de presidenta en lugar de a Javier Esparza, creo que, en fin, me hace sentirme tremendamente orgulloso. Y a ella lo que le tendría que hacer es preguntarse por qué.
Javier Esparza, líder de Navarra Suma, presidente de UPN, portavoz en el Parlamento de Navarra, le quiero agradecer que haya compartido estos minutos de radio con nosotros.
Ha sido un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted. Nos vamos al boletín informativo de las 5 de la tarde y a la vuelta comenzamos la tertulia con Llamas, con Luis Fernando Quintero y con Alejandro Baral, que no he saludado, pero voy a saludar ahora.
Buenas tardes.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Cinco de la tarde, 4 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
El líder de Navarra Suma, Javier Esparza, pide a los socialistas que reconozcan que han pactado con Bildu.
Sí, Esparza ha señalado hace unos minutos aquí en este programa que entiende que los socialistas estén avergonzados del pacto en Navarra y pide al gobierno central que deje de mentir a los ciudadanos. Dice Esparza que en cualquier parlamento, cuando un partido se abstiene, es a cambio de algo. Y sobre las últimas palabras del terrorista Arnaldo Otegi, que hoy en una radio ha advertido que no dejarán de recibir a los expresos de ETA, decía esto.
A mí me parece una vergüenza, a mí me da asco, esa es la palabra. Es lo que me sale escuchando las declaraciones del señor Otegi de esa magnitud. No sé, yo no sé en qué país vivimos. Yo, desde luego, creo que una sociedad como la nuestra, como la española, como la navarra, no puede permitir eso. No puede permitir que cuando alguien sale de la cárcel y tiene como único mérito haber asesinado a otros, se le haga un homenaje y se le trate como un héroe.
A partir de las 7 de la tarde arranca la segunda votación en el Parlamento Navarro para investir a la socialista María Chivite como próxima presidenta de Navarra, y esta tarde saldrá adelante gracias a las 5 abstenciones del partido de Otegi. En el número 2 de Ciudadanos, José Manuel Villegas afirma que Chivite busca abrir la puerta al expansionismo del nacionalismo vasco, otorgando más poder a los proetarras.
Lo que estamos viviendo en Navarra, ¿no?, que se va a concretar ese pacto de la infamia en la que el PSOE, otra vez, yo creo que esta vez no podrá decir que nadie le está obligando, no podrá mentir diciendo que alguien le obliga a hacer el pacto que ha hecho en Navarra, pues prefiere pactar con nacionalistas y con separatistas antes que hacer un pacto de gobierno constitucionalista.
Más cosas. Hoy hemos conocido los datos del paro. El número de desempleados se ha reducido en 4.253 personas en julio con respecto al mes anterior, con lo que la cifra total de desempleados no ha conseguido bajar de los 3 millones, como aseguró que lo haría Pedro Sánchez en su debate de investidura. De hecho, se trata de la menor reducción intermensual en un mes de julio desde 2008. El número 2 del PP, Teodoro García Egea, acusa a Sánchez de bloquear España y del crecimiento del país, como dice, demuestran los datos del paro.
Cuando muchos españoles, algunos, se van de vacaciones, pero otros engrosan las listas del paro, como hemos conocido hoy. El presidente del Gobierno no es capaz ni de dar la rueda de prensa de balance que todos los presidentes del Gobierno dan por estas fechas para hacer balance del curso político. Se esconde, se va de vacaciones, mientras los españoles se van a la cola del paro.
Desde los sindicatos, Comisiones Obreras cree que la situación política afecta al empleo y pide a un Gobierno cuanto antes, o las antillanas, la Secretaría de Empleo.
Mientras no haya un gobierno estable y además progresista, no se van a poder afrontar las medidas y actuaciones que se necesitan para corregir todo este tipo de deficiencias, que lo único que hacen es que España no crezca ni tenga una recuperación económica como se merece.
Sobre la presunta agresión sexual a una joven de 18 años por parte de 6 individuos que ha tenido lugar este viernes en Bilbao, ha hablado la secretaria general del Partido Popular Vasco, Amaia Fernández, ha anunciado que exigirán a la Diputación de Vizcaya que aclare si los detenidos e investigados han estado o están tutelados por la Diputación, así como si están incluidos en algún programa foral. Ha sido en un apunte en Twitter donde ha sostenido que el País Vasco, junto a Cataluña y Navarra, han sido las comunidades que más han contribuido al aumento de la delincuencia en toda España. Solo en el País Vasco las violaciones han aumentado un 37% en el último año. Dice Fernández que Vizcaya debe dejar de ser un oasis para los criminales. Además, la Unión Europea cerrará este viernes el largo pulso entre los candidatos que aspiran a liderar el Fondo Monetario Internacional. El gobierno español ha retirado a la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, de la carrera, y el gobernador del Banco de Finlandia, Olli Rehn, ha anunciado que no continuarán la batalla. Más de 7 horas después del inicio del proceso, 2 aspirantes siguen en liza: el exministro holandés y exjefe del Eurogrupo, Jerome Dijsselbloem, y la actual consejera delegada del Banco Mundial, Kristalina Georgieva. Según fuentes francesas, una votación está en marcha para dilucidar quien cuenta con más apoyos. El elegido no será automáticamente director gerente del FMI, será solo el candidato europeo, pero sus posibilidades de resultar finalmente elegido son muy elevadas. Tiempo ya para los deportes. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Crisis solucionada en el Valencia después de varios días con dudas importantes. Ha resuelto todo de manera satisfactoria. Así lo han confirmado en un comunicado oficial. Matteo Alemany y Yanis Murci viajaron a Singapur para verse con Peter Lim, el máximo accionista, y como dice el comunicado, el organismo seguirá igual que estas pasadas temporadas. Alemany seguirá, por lo tanto, como director general y Marcelino García Toral como entrenador. Y venta oficial del Fútbol Club Barcelona, que ha traspasado a Malcolm al Zenit de San Petersburgo por 40 millones de euros más 5 en variables y una plusvalía por un futuro traspaso. Ahora se centrarán los azulgrana en el fichaje de Junior Firpo, lateral del Betis, con quien hay negociaciones avanzadas.
Gracias, Sergio. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras. DGT, María Lalinde, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora intensas todas las salidas de Madrid, especialmente la A1 en el entorno del circuito del Jarama y el Molar. También la A5 a la altura de Arroyo Torremolinos y Navalcarnero y la A6 en Las Rozas. En Barcelona destacamos la ronda B10 en Montjuïc hacia Nudo Trinidad y en Tarragona retenciones en la AP7 en Vandellós dirección Valencia. Además, varios accidentes están complicando el tráfico, concretamente en Zamora, en la A6 en Villalpando hacia A Coruña, en Murcia en la A7 a la altura de Librilla hacia Almería y en Málaga otro accidente complica el tráfico en la A7 en San Pedro de Alcántara hacia Cádiz. Retenciones importantes además en Toledo en la A5, en Casarrubios del Monte hacia Badajoz y en Cádiz en la A7 en San Roque dirección Algeciras.
Desde Tu Jamón Directo no quieren que dejes de comer jamón porque te vayas de vacaciones o porque te quedes en casa en verano. Y por eso te ofrecen un magnífico jamón ibérico de bellota con denominación de origen Guijuelo con más de 36 meses de curación que te llevan directamente a tu casa o a tu lugar de vacaciones entero o ya luncheado, envasado al vacío para su cómodo consumo. Pide ya el tuyo en el 984-1028, 984-1028 o en tujamondirecto.com. Y recuerda, si eres socio del Club Libertad Digital, cuentas con un 5% de descuento.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es radio. Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es radio.
Once minutos pasan de las 5 de la tarde, de las 4 si nos están escuchando en las maravillosas Islas Canarias, y aquí seguimos en tiempo de tertulia con Alejandro Vara, con Manuel Llamas, con Luis Fernando Quintero y con Paloma Cuevas y todo el equipo de la tarde, y os quiero dar un consejo. Securitas Direct, Paloma.
Securitas Direct, Nieves, porque es viernes, muchos se van de vacaciones y para que deje en su casa buen recaudo, la alarma que más hogares protege en España y en Europa, la alarma de Securitas Direct. Hay que llamar al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Dice Paloma Cuevas, muchos se van de vacaciones, pero esta mañana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros salía la ministra portavoz y decía esto.
Todos tenemos, como acabamos de decir, un derecho merecido al descanso, pero les comunicamos algo que probablemente ustedes ya saben, y es que el presidente continúa trabajando de manera incansable por conseguir un acuerdo de gobierno, por hacer que efectivamente la sociedad española no tenga que volver a las elecciones, a tener una contienda electoral, habida cuenta de la claridad de los datos emitidos el 28 de abril. Él sigue trabajando, está en Moncloa y su gabinete sigue trabajando, seguimos trabajando.
Y que el gobierno no se va de vacaciones, eso es lo que nos ha dicho CELA, que solamente van a descansar, bueno, pues el parón del Puente de la Virgen, el del 15 de agosto.
¿Cómo trabaja?
Pero claro.
De manera
ardua, claro,
ha dicho también.
Pero ¿cómo claro, de manera incansable.
Estoy agotado solo de oírla.
Ya, lo que pasa que Alejandro Vara, Luis Fernando, Manuel, ¿no había una tradición no escrita en este país por la que los presidentes de los gobiernos comparecían a final de año, a final del curso político, y nos daban cuenta un poco de, bueno, pues de lo que había pasado en los meses anteriores? Lo digo porque la semana pasada le hicieron la pregunta a Carmen Calvo y le preguntaron, vicepresidenta, ¿el viernes 2 de agosto va a salir el presidente Sánchez para hacer balance? Carmen Calvo como que vadeó un poquito, no dijo nada, pero todos esperábamos que el presidente del gobierno saliera hoy a hacer balance. Y yo no sé si va a hacer balance o no,
no
este
dicho,
mes de agosto.
No lo han dicho. Hombre, yo creo que trabajando, no ha empezado a trabajar, no iba a decir en su vida. No ha empezado a trabajar por formar un gobierno en los 3 meses que llevamos desde las elecciones, porque no ha hecho nada. No ha hecho nada. No se ha ha visto más que con el señor Pablo Iglesias, en aras a no sabemos qué, porque desde luego no le ha servido para nada. Y ya hemos visto las rondas que ha hecho con los, el resto de los portavoces parlamentarios o con los presidentes de los otros partidos, que directamente no ha servido para nada. De modo que si se lo quiere tomar en serio, que se lo tome en serio. Si se va a quedar aquí, no va a ir a Doñana. Primero, que no nos engañen, no sea que luego aparezca por alguna foto en Doñana y que digan, está trabajando arduamente, bueno. Y sobre todo, que realmente trabaje para desbloquear la situación que está en su mano. Y deje ya de echar la culpa a los señores del PP y a los señores Ciudadanos. Está en su mano. Y es él el que lo tiene que desbloquear. Y todas las pamplinas que ha contado hoy la señora Celá, de que claro, es que uf, cómo nos sacrificamos en el PSOE para hacer que Mariano Rajoy pudiera gobernar.
¿Quieres escucharla?
Sí, porque realmente me gusta repetir la jugada, sí.
Lo que le puede llevar al Partido Popular y debería llevarle a la abstención es exactamente lo mismo que nos llevó a la abstención al Partido Socialista con gran esfuerzo interno el año 2016. No ofrecieron nada, solo pidieron responsabilidad. Y con esa responsabilidad el Partido Socialista, con gran esfuerzo interno y gran sufrimiento interno, se abstuvo por respeto institucional. Eso es lo que nosotros pedimos. Lo mismo que se nos pidió e hicimos.
Nos dice que ustedes piden al PP lo mismo que el PSOE hizo con gran esfuerzo interno en 2016. Sin embargo, el hoy presidente del gobierno y posible candidato se opuso con todas sus fuerzas a esa abstención, incluso dimitió y dejó su acta de diputado. Entonces quería preguntarle si su reflexión de hoy significa que el presidente del gobierno y posible candidato ha cambiado de opinión sobre lo que hizo en 2016.
En el 2016 había otra alternativa. Ahora no la hay. Salvo que Unidas Podemos pacte con el Partido Popular y Ciudadanos. En 2016 la había. Y además había una ola de corrupción importante, que ahora no hay, afortunadamente. Por tanto, las condiciones eran distintas. No obstante, el partido, el colectivo, la fuerza política se presentó. Y estamos hablando de fuerzas políticas, no de soluciones respetables pero individuales. Estamos hablando del colectivo político. Se presentó, como ustedes saben, con gran sufrimiento interno. Y lo hizo y se abstuvo. Eso es lo que pedimos. Lo ha pedido también el presidente en reiteradas ocasiones.
Eso es lo que ha dicho, eso es lo que ha dicho Isabel Celá, pero
ha mentido un poquito, ¿verdad?
Claro, escuchando las declaraciones de Celá, pues en Libertad Digital, que hace muy bien ese trabajo de buceo de hemerotecas, igual que aquí en la radio hacemos también nuestro trabajo de rebusca en la fonoteca, hay una información del 30 de junio del año 2016 del diario El País. Titular: oye, el diario El País, ¿eh? Que no estoy aquí leyendo un titular de Libertad Digital. Diario El País. Rajoy quiere formar un gobierno de coalición con el PSOE que incluya a Sánchez. La opción preferente de Rajoy es un gobierno de coalición que incluya a Pedro Sánchez. Rajoy no ha querido adelantar qué concesiones estaría dispuesto a hacer para ganarse el voto o la abstención de los socialistas, pero ha reiterado la plena vigencia de genérica de 5 pactos del Estado, ha comentado la disposición a hablar de la reforma de la Constitución con el PSOE. Otra pieza negociadora podría ser la retirada de Jorge Fernández Díaz. La negociación incluiría la constitución de la mesa del Congreso y la posibilidad de que vuelva a ser un socialista quien lo presida. Como que es esto que dice Celá, que el gobierno de Mariano Rajoy no ofreció absolutamente nada al Partido Socialista a cambio de la abstención. Claro.
Lo ofreció. Es que yo recuerdo las ofertas de Rajoy del gobierno de coalición con el PSOE y con Ciudadanos, es que lo decía cada vez que abría la boca. En ese verano tan largo y tan eterno, que realmente Rajoy sí que se pudo ir 2 días a Galicia, pero tuvo que venir y tuvo que verse con Ciudadanos, y además se negoció todo el acuerdo con Ciudadanos a lo largo de agosto, e incluso se vio con, creo que fue el 2 de agosto, con Pedro Sánchez. Es que se lo ofreció cada vez que abría la boca en aquellos días, era para hablar de esta oferta de gobierno de coalición. No se repartían las carteras, pero evidentemente la oferta estaba ahí. Por eso digo que Celá miente un poquito, porque primero, no ha pasado tanto tiempo, y segundo, es que cualquiera que estuviera un poco en la política, algo atento, es que recordará directamente la insistencia de Mariano Rajoy en ese asunto, que nunca hasta entonces se había producido. Nunca hasta entonces el presidente del Partido Popular había ofrecido un gobierno de coalición tan abiertamente y tan palmariamente y tan expresamente al PSOE. Y claro que lo hizo. Ahora, aquí esta imagen que da de gran sacrificio, todos ahí clavándose espadas, los señores del PSOE, ¡ay, cómo lo hicimos, esa abstención! Oiga, que el primero que se negó fue Pedro Sánchez, y es que da un poco de la risa, porque dice, que diga, en aquel momento se hizo lo que se hizo, y ahora no podemos salir de esta si no se sacrifican los demás, que lo diga abiertamente, pero que no mienta, ¿no?
Más que risa es, a mí me genera estupor, ¿no? Desde luego es vergüenza ajena, lo que es que escuchar a Cela mentir con ese descaro, con esa profunda hipocresía, es de ser muy cara dura, es decir, no, es que, y además reiterando, el sacrificio interno, el tremendo esfuerzo interno, el sacrificio de los socialistas absteniéndose para que Mariano Rajoy fuera presidente. Oiga, que Pedro Sánchez le costó el cargo, le costó, es que el PSOE le echó a patadas precisamente por no permitir un gobierno de Mariano Rajoy y por empeñarse en hacer el famoso gobierno Frankenstein, que lo que pretendía Pedro Sánchez era lo mismo que está intentando ahora, es decir, pactar con los nacionalistas, con los independentistas, con Podemos, con todos, con tal de llegar a la presidencia.
Bueno, que fue lo que hizo en la moción de censura, así y que joder, si lo hemos visto.
Y que ahora sea el mismo gobierno de Pedro Sánchez, el del no es no, el no es no y el no es no, que diga usted se tiene que abstener, porque lo digo yo, porque bueno, fíjate, incluso en línea con la estrategia de Mariano Rajoy. Oye, a Mariano Rajoy se le podrán criticar muchas cosas. Yo soy el primero en hacerlo. Pero sí es cierto que durante esos meses de inoperancia política, de bloqueo político, del no es no de Pedro Sánchez, al menos Rajoy movió ficha y ofrecía algo a cambio. Oiga, vamos a sentarnos a negociar. Yo estoy dispuesto a hablar de esto, de esto, de esto. De programa electoral, de pactos de Estado, de reforma constitucional, de reparto de cargos. Vamos a sentarnos a hablar. A mí que me digan qué ha hablado Pedro Sánchez durante estos meses, porque Pedro Sánchez no ha hablado con Ciudadanos, no ha hablado con el Partido Popular, no ha propuesto nada. Es que es él el que tiene que proponer. Es decir, los otros podrán disponer, pero es él el que tiene la iniciativa constitucional de intentar formar gobierno. Y para poder formar gobierno tendrás que ofrecer algo a cambio. Oiga, si usted quiere ser presidente del gobierno, ¿qué me ofrece a cambio? Y aquí la clave es que el PSOE durante estas últimas semanas ha negociado y ha estado dispuesto a ofrecer algo a cambio a determinadas formaciones políticas como el PNV, como los como RC, como Podemos, etcétera, pero sin embargo no ha hecho lo mismo con PP y con Ciudadanos. Por mucho que PP y Ciudadanos digan nosotros no vamos a negociar, nosotros no vamos a investir a Pedro Sánchez, pero al menos tendrá que ofrecerles algo. Y luego que sea Ciudadanos y el PP los que en última instancia digan no, a mí eso no me convence, pero es que no ha habido ni siquiera esa opción.
Bueno, y otra mentira añadida que también me ha hecho gracia, pero la ha metido ahí de rondón la señora Cela, lo de, bueno, y es que tengamos en cuenta que en aquel momento lo hicimos con mucho dolor de corazón porque además había una ola de corrupción muy importante. Recordemos que como vayamos a elecciones en septiembre coincidirá con la resolución de los juicios de los ERE, del juicio de los ERE.
¿Qué son los ERE?
¿Qué serán los ERE? Esto no afecta al partido.
Lo ha dejado
esto,
caer,
esto
verdad,
de miles de millones de euros que se metieron, es que
ha sido determinante.
A mí me gusta recordarlo, son miles de millones de euros que se metieron las manos directamente en las cajas de los pensionistas y de los parados y se los metieron en el bolsillo los señores consejeros. O sea, hablando claro, oleada de corrupción la que se nos viene ahora en el próximo otoño. Es decir, la verdad que la cara que tiene este gobierno, pero bueno, partiendo de la base de que, claro, Pedro Sánchez, si se va de vacaciones, puede hacerlo en calidad de Pedro Sánchez, padre de familia, porque a lo mejor el Pedro Sánchez, presidente del gobierno, continúa trabajando de una manera ardua.
Bueno, pues mirar, ahora os voy a contar cuáles son los planes del presidente del gobierno en funciones para la semana que viene. Lo digo porque ya los conocemos, pero antes quiero que sigamos escuchando a Isabel Celaá, porque ha dicho más en esa rueda de prensa, y en este caso no se ha dirigido a Partido Popular y a Ciudadanos, se ha dirigido a Podemos, a la izquierda.
El gobierno de coalición no pudo ser porque exploramos una fórmula en la que encontramos dos concepciones contrapuestas. No puede haber dos gobiernos en uno. Un país necesita un solo gobierno, cohesionado, fuerte, sostenible y solvente. Esas contradicciones socavaron la confianza. Pero seguimos trabajando por construir con esa izquierda con la que compartimos espacio un gobierno progresista, un gobierno de futuro y un gobierno que efectivamente, con sus tintes diferentes, pueda avanzar. Y es por ello por lo cual hemos puesto otra fórmula encima de la mesa, que es la de vamos a mejorar ese programa, vamos a actualizar el programa, vamos a ver si a través de ese programa encontramos ese espacio común o compartido, como le queramos llamar.
Espera, porque es que ha respondido Podemos a estas declaraciones. Ha sido Pablo Iglesias, que lleva desaparecido, lo contábamos aquí, desde el viernes pasado, porque el lunes reapareció en For Apache en su programa, pero estaba grabado. Con lo cual lleva hoy una semana sin decir esta boca es mía. ¿Ha sido Pablo Iglesias o alguna otra persona de Pablo Iglesias?
No sabemos, Nieves, porque es Europa Press y dice que son fuentes de Podemos. Oh. Así que no sabemos quién está detrás de esas fuentes. Lo que dicen los de Pablo Iglesias es, bueno, advierten al Partido Socialista que si sigue insistiendo en un gobierno a la portuguesa, la investidura va a volver a fracasar. Añaden que esperan que hay tiempo, que ese diálogo llegue a buen término, pero reconocen que a día de hoy los socialistas no han levantado el teléfono, no les han llamado.
Bueno, de momento se lo han preguntado a Isabel Celaá en la rueda de prensa y ha dicho que vayan esperando, que los contactos discretos con los líderes de los partidos políticos, que de momento no, que de momento se va a centrar el gobierno en esos otros contactos con la sociedad civil. Y os decía que os iba a dar el calendario para la semana que viene, sí, que ya lo tenemos. Por favor, agenda del presidente del gobierno en funciones.
Pues el lunes, Nieves, 5 de agosto, a las 10 de la mañana, Pedro Sánchez se va a reunir con las ONG ecologistas y bueno, ya han adelantado que estas asociaciones, que ellas no se van a meter en la fórmula de gobierno, que se van a reunir con el presidente en funciones,
que van a escuchar,
pero que ellas no van a opinar sobre la fórmula más adecuada o menos para el nuevo gobierno.
Por la mañana, ecologistas, el lunes 5 de agosto.
Y luego el día 8, que será el miércoles, se va a reunir con patronal y sindicatos. Importante esta reunión, porque ya contábamos la semana pasada que los sindicatos habían reunido después de esa investidura para ver qué le podían proponer a Pedro Sánchez. Y ahora ya Pedro Sánchez se reúne con los sindicatos el próximo miércoles.
Ya, lo que pasa que...
El día 8 jueves, ¿no?
El día 8 jueves, sí. Lo que pasa que ayer, yo no sé si visteis las declaraciones que hacía Cándido Méndez, UGT, en Espejo Público, en contra del pacto de los socialistas con Bildu en Navarra, y luego Comisiones Obreras, el actual dirigente de Comisiones Obreras, diciendo que no se va a prestar a esta estrategia del Partido Socialista de Pedro Sánchez de decirle a Podemos que tiene que pues configurar un acuerdo programático con ellos y no hacer este gobierno de coalición. Pero a lo que vamos, el gobierno de España sigue trabajando, pero aquí todos seguimos sin gobierno y seguimos con este gobierno en funciones y sin funcionar.
De lo cual yo me alegro.
Yo lo sé, lo sé.
Sí, yo estoy encantado. Yo soy un firme defensor de los gobiernos en funciones. Me encantan los gobiernos en funciones. Me encanta que el gobierno tenga las manos atadas para poder hacer despropósitos, aprobar presupuestos, subir impuestos o disparar gasto público, que es lo que pretendía en origen Pedro Sánchez, o incluso reformar o derogar ciertas reformas. Por lo tanto, yo estoy encantado. Yo el día que falló la investidura de Pedro Sánchez, yo vi grandes editoriales, noticias, algunos comentaristas echándose las manos a la cabeza. España sin gobierno, inestabilidad política. ¡Bravo! Yo aplaudía con las orejas. ¡Qué maravilla! Porque claro, ¿la alternativa cuál era? ¿Un gobierno PSOE Podemos? ¿Un gobierno socio-podemita? Pues no, pues sinceramente creo que esa alternativa era nefasta. Y fíjate, lo que dijo esta última frase que habéis puesto de Celaá va en la dirección correcta, en el sentido de que una de las exigencias de Podemos no solo era conseguir 4 o 5 carteras importantes, sino tener plena autonomía para dirigir esas carteras. Y un consejo de ministros, un gobierno, es un órgano colegiado. ¿Eso qué significa? Significa que los ministerios no van cada uno a su aire, sino que forman parte de un mismo gobierno. Y las decisiones en un gobierno se toman de forma consensuada entre los distintos ministerios. En última instancia, el presidente puede imponer su criterio, pero no deja de ser un órgano colegiado. Aquí cada ministerio no puede actuar de forma autónoma. Y es cierto que Podemos pretendía actuar de forma autónoma. Podemos, porque Pablo Iglesias es perfectamente consciente de que en estos momentos se está jugando su supervivencia política. Está en un momento crítico para la formación, que se ha despeñado en las últimas elecciones. Ha caído de forma muy sustancial y está teniendo graves problemas internos, no solo a nivel regional, sino que también hay un Pepito Grillo, que está, cuyo ruido cada vez se escucha más, que se llama Íñigo Errejón, que amenaza con dar el salto a la política a nivel nacional, que de momento no lo ha dado y que posiblemente retrase esa decisión, pero que lo puede dar, y que si lo da va a matar directamente
de
a su...
De momento las informaciones que hoy han salido publicadas es que no lo va a dar, y eso da ciertas alas a Pablo Iglesias y a Podemos.
Veremos si no lo da ahora o lo da después. La cuestión es que está en un momento crítico y Pablo Iglesias es perfectamente consciente de que para poder sobrevivir necesita tocar poder. Pedro Sánchez y la gente que acompaña a Pedro Sánchez, que de tontos, algunos de ellos no tienen ni un pelo, son conscientes de que darle alas a tu enemigo, y Pablo Iglesias sin duda es un enemigo, el enemigo número uno del Partido Socialista, darle alas sería un gravísimo error. Por lo tanto, ya pidieron su cabeza para que no entrara en el Consejo de Ministros y luego pusieron una serie de condiciones para que, en caso de que Podemos entrase en el gobierno de coalición, no tuviera competencias. No es casualidad, por lo tanto, que el PSOE le ofreciera... ¿Qué le ofreció a Podemos en esa última propuesta? Políticas activas de empleo. Ah, vaya.
Es lo que pidió.
Pero si políticas activas de empleo están en manos de comunidades autónomas. Vivienda. Pero si vivienda está en manos de comunidades autónomas. Entonces, no, realmente no les dio responsabilidad, no les dio competencia para poder hacer cosas, para poder aprobar propuestas y ponerse la medalla, que es lo que está buscando Podemos. Por lo tanto, ¿a qué estamos asistiendo realmente? Estamos asistiendo a un gran paripé. ¿Qué es esta nueva, en este nuevo movimiento de Pedro Sánchez, reuniéndose con los líderes de la sociedad civil, colectivos sociales, ONGs, asociaciones? ¿Esto qué es? ¿Para qué es esto? Esto es para escenificar que no va a ser por el PSOE el que no se pueda llegar a un acuerdo. Es decir, que Pedro Sánchez va a proponerle a Pablo Iglesias, mira, si yo estoy llegando a acuerdos para diseñar una especie de programa electoral con colectivos de izquierda, con sindicatos, etcétera, muy en línea de tu programa político, ¿por qué no me apoyas a mí? Si yo voy a defender lo mismo que tú estás defendiendo. Pero claro, es que en esas estamos. Entonces, están en una lucha por el relato. Y esa lucha por el relato tiene un objetivo final, y con esto acabo. El objetivo final es que, en caso de que ninguno trague, es decir, si el PSOE, y yo creo que no va a dar marcha atrás, si el PSOE no permite ese gobierno de coalición que tanto ansía Podemos, y Podemos no da marcha atrás y finalmente cede y posibilita al gobierno de la portuguesa que tanto pretende Pedro Sánchez, el objetivo último, el destino final, son las elecciones. Y el resultado electoral va a depender de quién gane el relato. Y en este caso, creo que el PSOE está llevando ventaja a Podemos.
Pero Manolo, tú lo que pasa es que no has visto el último CIS, ni has oído a Tezanos en la última entrevista que ha concedido al diario El Mundo, en la entrevista que hizo en la SERP. Si Pedro Sánchez, da igual el relato, si va sobradísimo. Si, creo que saca más puntos que cualquier... Es el primero de la clase, ya vamos.
El CIS forma parte del relato.
De hecho, España no es socialista, es Pedro Sánchez, según Tezanos. Bueno, ahora hablando en serio, yo sí que creo que hay una parte de estrategia importante en lo que tiene que ver con el relato. Me parece que la estrategia de Sánchez ahora mismo deja a las claras una realidad que yo creo que no le beneficia en nada, y es que si lo que necesita ahora es buscar un programa, quiere decir que con qué programa te presentaste, ¿no? Otra lectura que tengo es si Podemos y Partido Socialista hubieran querido que hubiera gobierno, alguno de los dos, hubiera habido gobierno en este caso, porque hubiera habido oportunidades para ponerse de acuerdo, al menos en lo programático. Y lo que yo creo es que mi lectura de Navarra respecto a la proyección de lo que pueda suceder de cara a al próximo intento de investidura es que cierra completamente la puerta a lo sucedido en Navarra a cualquier posible pacto con Ciudadanos o cualquier abstención que pudiera venir de la mano del Partido Popular o de Ciudadanos, que es lo que está pidiendo básicamente el Ejecutivo. O sea, hay muchos analistas que dicen que hay que trascender el eje izquierda-derecha y hay que ver los sistemas y los antisistemas o los constitucionalistas y los que no lo son. Desde luego, con lo sucedido en Navarra, el Partido Socialista da un paso que no se había dado hasta ahora. Ni siquiera Zapatero, el príncipe de la negociación con ETA, el que la puso encima de la mesa, ni siquiera Rubalcaba, la X del caso Faisán, fueron capaces de cruzar esa línea roja cuando tuvieron oportunidad de hacerlo en Navarra. Y Pedro Sánchez lo ha hecho con María Chivite. Ha cruzado una línea roja, se ha colocado del lado de los antisistemas, se ha colocado del lado de los que mataban, se han colocado del lado de los que han estado acosando a su propia formación política. con esta realidad, yo creo que ni Ciudadanos ni Partido Popular tendrían cualquier tipo de argumento para poder desbloquear esta situación en lo que se refiere a una posible abstención. Y desde luego, con Podemos, yo creo que el acuerdo no existirá porque no ha existido cuando ha habido oportunidad.
Hoy un miembro de la ejecutiva de Ciudadanos ha vuelto a reiterar su no a Sánchez. Ayer, Cayetana Álvarez de Toledo, la nueva portavoz del Partido Popular, presente en el Parlamento de Navarra, dijo que efectivamente con lo que iba a suceder en Navarra se rompían todos los puentes con Pedro Sánchez. Le volvió a reiterar el no del Partido Popular a una abstención en una posible investidura. Y como has citado, esa voladura de puentes, yo quiero que recordemos lo que hemos recordado a las 4 de la tarde cuando iniciamos este programa. Las declaraciones del candidato entonces, bueno, era líder de la oposición, Pedro Sánchez, cuando en el año 2015 Podemos había pactado con Bildu, y que era lo que Pedro Sánchez decía de Pablo Iglesias. Estaba en Navarra, en un foro de la SER, y esta conversación se produjo.
¿Qué le parece que la semana pasada el líder de Podemos haga proclamas en favor de la unidad de España y hoy Podemos concurra en Navarra en coalición con Bildu? ¿Considera esto una burla o un engaño al electorado?
Yo creo que Pablo Iglesias tiene que dar respuesta a por qué está defendiendo la unidad de España y aquí en Navarra está claramente asociándose a un partido que hace muy pocas fechas su portavoz dijo que apostaba por la descomposición del Estado español. Desde luego, nosotros no compartimos en absoluto ese tipo de planteamientos políticos, y lo que le exijo al señor Iglesias y también al señor Garzón es que respondan a esa enorme contradicción. Porque la política, la nueva política, no puede ser la política del poder por el poder. Tiene que haber un proyecto político detrás y sobre todo un proyecto político que garantice la cohesión nacional, que es algo que precisamente no está haciendo el partido de Pablo Iglesias cuando se alía en este caso con Bildu.
No han sido las únicas declaraciones de Pedro Sánchez que hemos rescatado de la fonoteca, porque unos meses más tarde, en el año 2016, se producía un encuentro con Kake Minuesa en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, y entonces Pedro Sánchez también era el líder de la oposición, secretario general del Partido Socialista.
¿Con qué tú te vas satisfecho en estos, en esta legislatura en la que, en la que comienza? Algo que sea imprescindible para ti.
¿Para mí? Pues mira, hoy desgraciadamente han vuelto a asesinar a una mujer. Y creo que ya va siendo hora de que forjemos ese consenso institucional, social y político para acabar con la violencia machista.
¿Me hablas con la misma firmeza de pactar con los que no condenan a los asesinos de ETA o no? ¿O ahí ya...?
Sí, yo te he atendido tu entrevista.
Sí, ya, pero...
Lo agradezco. Creo que esa pregunta ofende, porque soy el secretario general de un partido que desgraciadamente ha sufrido el traspaso del terrorismo.
Por eso. Hay líneas rojas con Bildu, ¿no?
Gracias,
Líneas rojas que se van a traspasar esta misma tarde a las 7:15, cuando en el Parlamento de Navarra Chivite sea investida con las 5 abstenciones de los 7 que tiene Bildu.
Claro, pero es que lo que le oíamos a Pedro Sánchez en estas intervenciones, pues es lo que ha estado defendiendo el PSOE hasta antes de ayer en Navarra. No nos engañemos, es lo que comentábamos antes con el señor Esparza, de lo que estaba defendiendo la señora Chivite, y es lo que han estado justamente en este lado de la valla, en este lado de la línea roja que se dice ahora. Estaban con los constitucionalistas. Lo que pasa es que es muy interesante, además yo creo que gran parte de lo que está ocurriendo tiene que ver primero el factor humano, que eso es elemental. Lo que decía Esparza, dice, hace 23 años que el PSOE no toca poder en Navarra, y está claro que cuando viene esta oportunidad de tapar la nariz yendo con Bildu, incluso el fin de semana de las ceremonias estas terroríficas de la bienvenida a los criminales que salen de la cárcel, te tapar la nariz y oye, y bienvenido sea una presidencia además foral en Navarra, que no es pecata minuta, sino que tiene enorme importancia. Claro que lo que decían antes de ayer se lo pueden comer con patatas. Oye, directamente en política ya sabemos, acabamos de oír a la señora Cela, portavoz del gobierno, incurrir en falta a la verdad con insistencia y además con un descaro que te quedas estupefacto. Y en un tema como el de Navarra, pues el PSOE tenía una actitud y una postura muy clara, que le ha pegado un volantazo y ahora está pues protagonizando lo que esta tarde el gran estupefacción general política de algo que no había ocurrido hasta ahora, que está ocurriendo en Navarra, que es grave, gravísimo, va a tener unas consecuencias enormes y yo creo que realmente preocupantes, por no decir tenebrosas, pero se está consumando porque el PSOE así lo ha querido. Y dice, no, la ambición personal de Chivite, bueno, y también le han tenido que dar el visto bueno en Moncloa, porque esto no se hace si no se dice desde Madrid, oye, adelante Chivite, Chivite. Además, es como muy, 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 muy monaguilla de Pedro Sánchez, no nos engañemos. Es una persona de las del núcleo duro de Pedro Sánchez, de las que ha ido de la manita con Pedro y siempre ha estado en su grupo, igual que la de Baleares, que han estado siempre formando parte del club de fans de Pedro Sánchez. Por lo tanto, se junta todo un poco, pero que lo que está ocurriendo esta tarde en Navarra es preocupante, pues muy preocupante, y se ha consumado pese a lo que decía el PSOE antes de ayer.
Fíjate, la semana pasada me parece que era, hablando de cuando finalmente la investidura se frustró y no hubo gobierno, yo escuchaba a Federico Jiménez Los Santos por la mañana y decía, hombre, si ni el Partido Socialista, ni Esquerra Republicana, ni el señor Rufián, ni Echenique, ni Bildu, ni Zeta, ni están contentos con lo que ha pasado, que están todos muy tristes, dice, pues si todos los enemigos de España están tristes, yo soy el que más contento está. Dice, no, pero es que hace gobierno. Hombre, hace falta un gobierno, pero para que hagan esto, pues no. Esta realidad que contaba Federico la semana pasada ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora Arnaldo Otegi está descorchando botellas de champán, porque ahora la señora Chivite está montando una fiesta porque va a ser finalmente presidenta, ahora los nacionalistas vascos están contentísimos porque van a formar parte del gobierno y Podemos está maravillosamente contento por lo sucedido en Navarra. Es decir, hoy sí que hay motivos más que sobrados para estar tristes. O sea, es, de verdad, yo creo que una fecha para marcar en el calendario, porque la recordaremos en el tiempo, la vez en la que, después de que un presidente, un secretario general del Partido Socialista se montase a lomos de Bildu para ganar una moción de censura contra Mariano Rajoy, la presidenta de Navarra se montó a lomos de Bildu para ganar la presidencia de Navarra y dejar que la estrategia de euskaldunización de Navarra, que tanto ha demandado ETA a lo largo de toda su historia, se haga realidad. Esto yo creo que es una fecha para marcar en el calendario.
Yo creo que el factor personal en política es muy importante, y se han en este contexto se han dado una serie de coincidencias que desde luego creo que son muy tristes, ¿no? En primer lugar, yo creo que el factor este de ambición personal por parte de Chivite es evidente, y lo comentaba antes el líder de Navarra Suma, ¿no? Esparza, al señalar que efectivamente la causa principal es que el PSN lleva más de 20 años sin posibilidad de llegar al gobierno en Navarra. Y oye, se ha presentado una oportunidad histórica y han dicho, esta es la mía.
No, mira para otro lado.
Claro, esta es la mía. Entonces me voy a tapar la nariz y voy a mirar para otro lado. Ah, que me apoya Bildu. Bueno, pues oye, estupendo. Y bueno, y se da esa que creo que es nefasto desde el punto de vista político, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético. Efectivamente, como bien comentaba Esparza, hay líneas rojas que no se pueden cruzar.
Que no
se pueden cruzar, y en este caso se van a cruzar esta misma tarde. Por lo tanto, lo que debería hacer una persona, un político mínimamente decente, es decir, no, no quiero sus votos absolutamente para nada. Y por lo tanto, si no consigo los apoyos de otras fuerzas políticas, que no sea Bildu, yo desde luego descarto ser presidente de la Comunidad Foral de Navarra. Pero bueno, se ha dado esa coincidencia. La segunda coincidencia es que Chivite comparte, más allá de partido, comparte algunas características comunes con Pedro Sánchez, y es precisamente la ambición de poder. Si algo ha demostrado Pedro Sánchez durante su periplo al frente del Partido Socialista, es su desmedida ambición de poder. Está dispuesto a todo con tal de mantenerse el poder. Tanto es así que ha llegado al poder de una forma inédita en la historia democrática española, que es a través de una moción de censura. Una moción de censura con el apoyo de independentistas, separatistas, podemitas, etcétera. Y creo que durante este último año, si algo ha demostrado Pedro Sánchez al frente del gobierno, es que además está dispuesto a deteriorar las instituciones y ponerlas a su servicio para lograr sus objetivos políticos, cosa que a mí me parece gravísimo. Yo eso creo que es propio de democracias bananeras, de repúblicas bananeras, el hecho de que pongas entidades e instituciones como el CIS al servicio de intereses partidistas, el hecho de que en los comunicados oficiales de la Moncloa aparezca el membrete del Partido Socialista, aparezca el membrete de Podemos, es decir, es como apropiarse políticamente las instituciones.
Y cada viernes que eso tampoco tiene muchos precedentes, bueno, no nos engañemos, lo que hemos oído a Cela no lo hemos oído.
Soraya Sáenz Santa María, que yo la soñaba cuando era vicepresidente de gobierno, porque era, vamos, lo peor que ha pasado por el Partido Popular en mucho tiempo junto con el señor Montoro. Oye, respetaba las instituciones. A Soraya se le preguntaba por temas del Partido Popular y no entraba.
Y Rubalcaba, que era un portavoz escrupuloso de algo tan elemental como que todo el mundo ha tenido muy claro. Esto es la mesa de después del Consejo de Ministros, no es la mesa de Ferraz o de Génova.
Sin embargo, María Teresa Fernández de la Vega, que también respetaba pero decía, desde esta mesa del Consejo de Ministros no seré yo la que diga, y soltaba ya la
pero por
diatriba.
Lo menos,
pero se guardaban esas formas.
Había un mínimo prudencia y mínimo, sí.
Se guardaban las formas porque mínimo. Tú tenías que dar la imagen de que respetabas y que estabas transmitiéndole a la gente, desde aquí yo no puedo ejercer de ariete electoral. No puedo.
No te puedes apropiar, políticamente no te puedes apropiar de instituciones como el gobierno de España.
No es el gobierno del
PSOE, es el gobierno de España. No puedes apropiarte de una entidad como el CIS, es el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Que lo pagamos todos.
No es la asesoría demoscópica de Ferraz. Entonces, eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Y luego, tercer factor, nefasta coincidencia, será también que en la oposición, por parte de Ciudadanos, por parte de Albert Rivera, pues tampoco creo que esté beneficiando su postura a los intereses de los españoles.
¿Dónde está Albert Rivera? ¿Dónde está Pablo Casado? Lo digo porque...
Pablo Casado sí está saliendo permanentemente.
Poco. Hombre, yo he visto a Teodoro García Egea. Digo, porque hoy, pero digo, ¿dónde, igual que Pablo Iglesias, hablamos aquí de su desaparición.
Pablo Casado, antes de ayer, como aquel que dice, el martes estaba anunciando...
Con los suyos, con la directiva nacional del Partido Popular. Por cierto, se nos ha olvidado otra cita del presidente del gobierno la semana que viene, el miércoles, despacho en Maribén. Con el rey.
Agotador. Una semana agotadora.
Oye, pero
que
sabes,
tiene Pedro Sánchez,
pero tú sabes
agotadora.
Que.
Por lo poco que le gusta hablar a este hombre.
Tú sabes que a día de hoy seguimos sin saber si después de ese despacho, que es lo normal, es que luego haya comparecencia ante los medios y que ante la prensa de allí respondas dos, tres preguntas.
Lo dijiste muy bien ayer. Con ese canutazo a las 12 del mediodía del presidente del gobierno.
Bochornoso.
Que nunca da un canutazo. Bochornoso. Que huye de los medios y sobre todo de las alcachofas como de la peste. Que nada que no esté supermedido, como vamos a Telecinco a la entrevista. Oye, estupenda entrevista por otra parte, pero todo under control, todo tiene que estar bajo control. Porque es que ve un periodista y sale corriendo. Es que la cara que pone cuando lo encuentras en los pasillos del Congreso, yo no he visto un presidente del gobierno, ni siquiera Aznar, que tanto deteste a los medios cuando le van ahí la gente del periodismo, la grey periodística. Bueno, el canutazo a la misma hora que en Navarra estaba produciendo, se estaba abriendo la espita de todo el bochorno dramático que se está produciendo ahora. Digo, eso...
muy significativo.
Iván tiene unos reflejos. Hombre. Porque es que además ni siquiera tuvieron tiempo, porque no se oía en ninguno. Yo estaba ahí zapeando.
Yo también.
En ninguna de las teles se oía bien, porque es que ponías tele.
Sí,
y ponías
pero quitaron el Parlamento de Navarra. Tanto la Sexta
quitaron el Parlamento
como 24
de Navarra,
horas de televisión
improvisaron
española.
El canutazo, que no se oía bien, ni el canutazo de Pedro Sánchez, que no había forma de pillarlo. Y ya no te digo Navarra, que lo habían borrado del mapa. Borrado, absolutamente. Y hoy ya me dirás tú, un viernes por la tarde, el día de operación salida más importante del mes, en verano, a las 7 de la tarde en Navarra, a ver quién está viendo cómo se consuma el drama del bochorno de lo de
Navarra.
Para
eso se les paga a los asesores.
Lo hacen bien, lo hace bien, lo hace bien o no lo hace bien. Igual que hacen bien, cómo están transmitiendo el gran trabajo de Pedro Sánchez, porque es verdad. lo comentaba Quintero, yo creo que más o menos la historia es esta. Es, nosotros estamos trabajando mucho, estamos agotaditos en el esfuerzo para conseguir que haya gobierno, pero claro, estos señores de Podemos...
No nos dejan.
No se puede con ellos, no quieren, se cruzan de brazos, no sabemos ni dónde está Pablo Iglesias, el Coletas, como dicen allí, oye, es que el Coletas, ¿dónde está? Y es verdad que lo están transmitiendo bien todo este mes, que tú dices, hay comparecencias de Pedro Sánchez, no sabemos si habrá, pero que se está viendo la imagen de Pedro Sánchez hiperactivo.
Sí, pero habla este cuando no agosto, tiene que hablar y no habla cuando tiene que hablar.
No porque... seré yo quien le reproche que no hable. Yo tampoco quiero que hable mucho, igual que tampoco quiere Manolo que haya
pues
gobierno.
Yo quiero saber qué opina de Navarra, que ayer fue una de las preguntas que le lanzaron y que no quiso responder.
Imagínate, o sea, claro. ¿Qué va a decir este buen hombre de Navarra? Es que no va a decir nada. Hombre. Es verdad que después de lo del rey, la tradición es que hable. También era tradición que antes de el verano, de que antes de que se termine la temporada, haga un balance del año, que incluso Rajoy, aunque no tuvo aquel verano, hace tres veranos, prácticamente agosto no tuvo vacaciones, pero también hizo su resumen de verano, porque lo ha hecho todo el mundo. Las tradiciones hay que conservarlas.
Ya, lo que pasa es que Pedro Sánchez ha sido el primero de muchas cosas.
De muchas cosas. El primero de casi todo.
Y de cosas muy
casi
malas
todo,
también.
Casi todo de lo bueno... No sé, pero de lo malo casi todo.
Fray Josefo, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Le ha dado para mucho?
La semana ha sido enjundiosa, sí, sí.
Ha dado para mucho, Fray, pues deseando estamos escucharle.
Vamos allá. Aunque agosto ya ha empezado y en España hay vacación, aquí en el radio seguimos, Nieves, al pie del cañón. Como siguen produciéndose noticias en gran volumen, pues yo en estos pareados voy a hacerles mi resumen. Lo peor, sin duda, ha sido que en el País Vasco y Navarra hacen homenajes públicos a cada asesino etarra. Los promueven los de Bildu, que es el partido de ETA, partido con el que Sánchez sus mayorías completa. En Navarra, por ejemplo, se investirá a la Chivite simplemente porque Bildu la respalda y lo permite. Porque el PSOE nos repite que los de Vox son el mal, pero Vox no ha defendido a una banda criminal. Hay que ser muy miserable y hay que tener mucha cara para igualar Bildu y Vox, a Otegi y a Ortega Lara. Y es que la izquierda de España continuamente tropieza en la ignominia, el oprobio, la ruindad y la bajeza. En fin, y Sánchez ha dicho que no les va a dar ni siquiera un ministerio a los de Galapagar. Al Coletas y a los suyos, Pedro ofrece dos opciones. Que lo voten por la cara y si no, a las elecciones. Mientras tanto se reúne, pero no con los morados, sino con asociaciones y grupos subvencionados. Las feministas de género, los de LGTBI, ecologetas de izquierdas y grupúsculos así. Con eso que dice Sánchez, que es la sociedad civil, que hacia quien le da la pasta se suele mostrar servil. Sánchez quiere dominar la batalla del relato, perdón por usar un término que no me resulta grato, para convencer a Iglesias de que lo invista de gorra. Pedro ha pedido a Tezanos que por favor lo socorra. Y Tezanos le ha hecho a Pedro una magnífica encuesta. Si el CIS lo pagamos todos, total. ¿A él qué le cuesta? Dice la encuesta que en votos habrá trasvase y vaivén. De Ciudadanos al PSOE. Del PP al PSOE también. Votos también el PSOE a Podemos le arrebata. Y hasta la mitad de Vox pasan a votar Sofiata. Una duda en las entrañas me taladra y me corroe. ¿Quedará en la piel de toro alguien que no vote al PSOE? Y los datos del empleo van peor que otros veranos. Mejorarán cuando sean competencia de Tezanos. ¡Ah! Que por fin en Madrid ya la sensatez se impuso y va a ser la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Más cosas. Nos va a multar con drones la DGT. Más recaudación seguro, pero accidentes... No sé. Lo que no cambia es Cela, que sigue igual de propensa a hacer un mitin político de cada rueda de prensa. Y por último, los fraudes de la UGT Andalucía, que la Junta del PSOE fomentaba y consentía. Pero este asunto, como otros, ya saben por qué razones, no sale en la mayoría de nuestras televisiones. En fin, Nieves, que esto es todo lo que hasta hoy nos entretiene. A ver qué más cosas pasan desde aquí al viernes que viene.
Pues van a pasar muchas cosas, Fray Josefo. De momento creo que la semana que viene tenemos ronda de consultas para el gobierno de la Comunidad de Madrid. O sea que aquí lo contaremos el próximo viernes, Fray.
Muy bien, pues aquí estaremos.
Feliz fin de semana.
Un abrazo. Adiós.
Esta mañana la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, aquí con Luis Fernando Quintero, sí, compareciendo y hablando, bueno, pues
la
de los planes.
Que concedía,
pues fíjate, de los planes del nuevo
muy bien,
gobierno,
además. Muy bien la entrevista y muy bien ella. Hay que reconocerle la paciencia infinita que ha tenido para no mandar a hacer gárgaras a algunos, no te digo a los partidos, a algunos representantes de esos dos partidos, porque santa paciencia, bendito sea el Señor, y afortunadamente ya los madrileños estamos a dos pasos de tener gobierno.
Y se ha cuestionado a Isabel Díaz Ayuso, pero yo creo que la negociación la ha llevado
impecable,
de forma impecable.
Ha estado de primera. Lo que pasa es que, claro, como dijo cuatro palabras o cuatro frases inadecuadas, supuestamente durante la campaña electoral, ya le pusieron un cliché, pero yo creo que es de los políticos más vivos, astutos y listos que hay ahora mismo en el PP en Madrid, lo de Díaz Ayuso, y ya la veremos haciendo de presidenta de la comunidad, ya la veremos.
Le mandamos GastroPlus a la sede de, de Gabilondo, por ejemplo, del Partido Socialista.
Hoy estaba muy cabreado,
sí,
y estaba muy antipático.
Bueno, igual que ayer.
Muy antipático.
Bueno, pues GastroPlus. Además, lo puede encontrar en parafarmacias, en herbolarios, en la parafarmacia del Corte Inglés y, por supuesto, la parafarmacia de mundonatural.es.
Bueno, Luis Fernando Quintero, ha sido un placer. Manuel Llamas, igual. Alejandro Vara, no te despido. Una recomendación.
Por supuesto, faltaría más.
Nos vamos a las noticias de las 6 de la tarde y continuamos ya con las recomendaciones.
Es la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal. Es Radio.